Deportes. Deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Cantabria. Yo soy Diego Balbontín y el Racing culmina con éxito el concurso de acreedores. 12 años, 10 meses y 13 días después, la entidad verdiblanca recupera la normalidad institucional. Buenísima noticia que además nos llega de la mano del club y de ultimísima hora. Y con esto tenemos que abrir, como es evidente, nuestro Deportes COPE de hoy. Amplia información después de la publi.
¿Te imaginas casarte en un lugar emblemático con unas vistas espectaculares a la Bahía de Santander? En el Eurostars Hotel Real te ofrecemos todo lo que necesitas para hacer de tu boda un día inolvidable. Salones con encanto, jardines de ensueño y un equipo experto que cuidará cada detalle. Eurostars Hotel Real, el lugar perfecto para tu día más especial. Descubre más en eurostarshotelreal.com.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Bueno, pues después de 4.689 días inmerso en un complicado concurso de acreedores, el Racing recupera la normalidad institucional. El 29 de junio de 2012 se aprobó por sentencia judicial el convenio del concurso de acreedores del Racing, que luego se modificó en dos ocasiones, acordaros, en el 2015 y en el 2021. Bueno, pues el pasado 12 de mayo, la magistrada responsable del proceso firmó que el club santanderino había cumplido todas las obligaciones derivadas del mismo, devolviendo al club el control absoluto sobre sus propias cuentas. Así nos lo cuenta precisamente el presidente del Racing, Manolo Higuera.
Bueno, hoy por fin hemos llegado a conocer algo que llevamos persiguiendo mucho tiempo, por el que mucha gente ha trabajado, hemos trabajado, para conseguir que el Racing saliera definitivamente del concurso de acreedores, de la situación de concurso de acreedores. Es un día, probablemente, uno de los más importantes de la historia más reciente de este club. Un momento en el que, por el que yo personalmente llevaba soñando desde hace muchísimo tiempo, y que va a suponer que a partir de este momento el Racing vuelva a ser dueño de su futuro. De alguna manera, el futuro del Racing estaba condicionado totalmente por este hecho, por el concurso de acreedores. Solo puedo decir que hoy es un día en el que tengo una satisfacción absoluta, que estoy seguro que va a marcar un antes y un después en la vida de este club, y que no consigo quitar, a pesar del disgusto del domingo, no puedo quitar la sonrisa. Hoy es un día para que todos los racinguistas nos sintamos felices y orgullosos.
Pues felices y orgullosos nos tenemos que sentir, porque la verdad es que yo estoy de acuerdo con Manolo Higuera. Esto es una grandísima noticia y un paso al frente y adelante, sobre todo de cara al futuro a corto, a medio y a largo plazo del Racing, que recupera esa estabilidad y esa normalidad institucional, que ojalá afecte a lo deportivo, porque ya sabéis que quedan dos partidos para terminar la liga regular, esta fase de la liga e-promotion. El domingo a las 6:30 frente al Eldense será el anteúltimo partido, y ya sabéis que la semana que viene cerramos en casa frente al Granada, que presumiblemente se va a jugar la promoción de ascenso a Primera División. Por cierto, para Elda se han dispensado ya 94 entradas en las taquillas de los campos de Sport. Tenéis, los abonados y los no abonados, la posibilidad de hacerlo. Quedan unas 180-190 entradas todavía. Los que os animéis, ya sabéis que a través de esas taquillas de los campos de Sport podéis conseguirlas al precio de 25 euros, la mitad, el 50%, que lo va a sufragar el Racing, como hizo ya frente al Almería la pasada semana, y como lo hizo también frente al Cartagena. En lo deportivo no hay ninguna novedad, con lo cual eso es buena noticia, José Alberto, que va a poder decidir ese encaje de piezas, y vamos a ver si hay revolución o no en ese 11 de cara al partido del próximo domingo. Nosotros, que seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Thank you.
Y con esta noticia de última hora tenemos que abrir la sección dedicada al Racing, porque al final, bueno, pues han tenido que pasar casi 5.000 días, casi 13 años para que el Racing recupere esa normalidad institucional a través de ese archivo de las actuaciones por parte de la magistrada del juzgado número 1 de lo mercantil de Santander. Tenemos al otro lado del teléfono a Bernardo Colsa. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues es lo primero que te voy a preguntar. ¿Qué te parece esta última hora, esta noticia que nos ha trasladado el Racing de la voz de Manolo Higuera?
Bueno, pues extraordinaria. Una noticia extraordinaria, porque es el comienzo de nuestros males. Allá por el año 2011, julio de 2011, que es cuando el Racing presentó concurso de acreedores, o sea, estado de quiebra, como quien dice, y fue lo que derivó en la crisis social, económica y deportiva del año 2012, y lo que derivó en un descenso a segunda división, y de ahí un descenso a segunda división B, y luego pues todas esas cosas que hemos estado penando durante los últimos 13 años, ¿no? Por tanto, súper feliz de que la deuda del Racing esté absolutamente normalizada. Eso va a permitir además que para el año que viene aumente la masa salarial. No sé, yo lo único que me queda aquí decir es una gratitud inmensa que se han posibilitado que esto al final pues se haya solucionado. Gratitud también, por supuesto, a los proveedores, a toda la gente que ha dejado pluma en el camino, entre ellos algunos jugadores muy relevantes en la historia del Racing, y por supuesto a los proveedores cántabros que han soportado pues el retraso en el pago de las obligaciones que habían adquirido con el Racing, ¿no? Que al fin y al cabo no deja de ser gente que vive entre nosotros y que lo ha pasado también mal como consecuencia de la crisis de finales de la primera década de este siglo, ¿no?
Uh-huh. Oye, y habrá hecho cosas buenas y cosas malas, cosas mejor y cosas peor, pero sí que es cierto que al César lo que es del César, y Manolo Higuera, hoy presidente del Racing junto a Sebastián Ceria, ha tenido gran parte de la culpa de que hoy estemos celebrando lo que estamos celebrando, ¿no, Bernardo?
Hombre, evidentemente no, las cosas son como son, pero bueno, el que está en puestos de decisión siempre toma decisiones, ¿no? Como su propio nombre indica, y las decisiones siempre tienen damnificados para lo bueno y para lo malo. Y ya está, es así. Esa es la cuestión que tiene, o mejor dicho, la envergadura que te dan cargos de este nivel, ¿no? Cuando te vienen bien dadas, pues todo es maravilloso. Cuando te vienen mal, todo está mal. Yo creo que Manolo en esto ha tenido un papel absolutamente relevante, y hay que agradecerles, evidentemente, por haber sido uno de los que solucionaron el desaguisado en el que nos habían puesto el anterior propietario, ¿no? El fantasma ese de Alijayev, y dirigido por Francisco Pernía.
¿Esto de qué manera puede o crees que puede llegar a afectar positivamente, hablo, a la plantilla inmersa en esa lucha por el ascenso a Primera División? ¿Crees que puede ser un espaldarazo o el motivo que necesitaban para liberarse un poquito más y centrarse únicamente y exclusivamente en lo deportivo?
No creo que se influya lo más mínimo. No creo que tengan problemas de ni represas en los pagos, ni esto les repercutiría al Racing. Lo que le hace falta, básicamente, es un chute de moral para decir que puede competir tranquilamente por estar entre los 6 primeros de la segunda división. Y, sinceramente, no. O ya quisiera yo que esta noticia le afectara. Yo creo que afecta más a los aficionados, ¿no? Que hemos estado ahí durante tantos años aguantando el escudo, y ahora tenemos que, por fin, bueno, pues aunque ha sido muy largo, pues la cosa se ha solucionado. Pero ojalá influyera en el equipo, pero no, me temo que no va a influir absolutamente nada.
Pues qué es lo que tiene que influir en el partido de Elda, porque el batacazo de Almería, después de los segundos 45 minutos frente al Oviedo, en los que se vio otra cosa, dio otra sensación el Racing, todo parecía indicar que habíamos recuperado un poco esa garra, esa ansia por recuperar el balón cuando se pierde, esas ganas de morder al rival, incluso momentos y ratos de buen juego, de buen fútbol, como había demostrado en la primera parte de la temporada, todo se disipó en Almería.
Sí, la verdad que fue una pena. Yo personalmente estoy muy, muy decepcionado con el equipo, porque este equipo ha demostrado que sabe competir más que de sobra, que es un buen equipo de segunda división, que ha sido 17 jornadas líder, o sea, el que suba no va a estar tanto tiempo en ascenso como estaba en el Racing. Es así de sencillo, y aunque matemáticamente hay alguna remota opción de poder incluso optar al ascenso directo, es evidente que las sensaciones y también incluso las posibilidades reales, ¿no? Porque tienes 3 equipos por delante que tienen que fallar para poder tú optar al menos al segundo puesto, pues te hacen prácticamente tirar por la borda un ascenso que parecía muy bien encaminado al final de la primera vuelta, que incluso parecía que el Racing entraba en él de nuevo con vigor y con energía en el mes de febrero, pero que sin embargo, con los últimos resultados a domicilio, se ha diluido prácticamente por completo, ¿no? Y al final, oye, pues ves que las matemáticas sí quedaban con aquello que decíamos en febrero o marzo, ¿no? Que con lo de casa y un puntuco o dos, incluso solamente tres puntos fuera de casa, te iba a dar. Y es que va a ser así, es que va a ser así. Y esa rabia que te da, ¿no? De haber perdido una oportunidad extraordinaria, de haber cerrado un ascenso directo, pues ya está. Yo creo que lo que tiene que hacer el Racing, básicamente, es una catarsis absoluta, ya está. ¿No se ha conseguido? Pues no se ha conseguido. ¿Es una decisión? Por supuesto que lo es. Pero lo bueno que tiene el fútbol es que esa decisión se ha producido a falta de dos jornadas, que te vendes absolutamente de ti mismo para conseguir entrar en el playoff, y el playoff es otra opción de subir, en el que sales al 25% de opciones que tus otros tres competidores. Por tanto, lo que tiene que mentalizarse el Racing, el entrenador y todos los aficionados, es que no podemos caer en el autoderrotismo, no podemos flagelarnos por lo que está ocurriendo y por la decepción del pasado fin de semana, y pensar que tenemos dos jornadas por delante para conseguir el objetivo de entrar en el playoff. Y con el playoff se abre una nueva temporada. Sí. Se abre una nueva, o sea, se compite de forma diferente, son eliminatorias, no es una liga, y en una eliminatoria las cosas se plantean de forma muy muy diferente. Por tanto, yo lo que animo desde esta oportunidad que me das es, si me escucha algún jugador de Racing, pues darle ánimos, decirle que ya está, que el deporte se pierde y se gana, que la imagen ha sido mala y que ellos son capaces de dar más, y lo que hay que hacer es pelear como nunca para conseguir un objetivo que está muy, muy al alcance, y al aficionado lo mismo. Oye, pues hay que tragar la decepción, somos un equipo habitualmente metido en ese círculo de derrota y de decepción y de paparda. Bueno, lo sabemos de sobra, ese es nuestro signo por ser el Racing, pero coño, que tenemos todavía 180 minutos para conseguir un puntuco, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a por ello, ya está, sin más.
Bernardo Colsa, muchísimas gracias por estar una vez más en Deportes Cope Cantabria con nosotros.
Un abrazo, gracias.
Vamos a ver qué es lo que opina un optimista por naturaleza en clave Racing. Me apetece hablar con él. Después del batacazo en Cartagena lo hice, este pinchazo en Almería, y yo no sé si habrá cambiado un poco la percepción del futuro a corto plazo acerca de las aspiraciones del Racing. Hablo de Jesús Merino, hablo del Capi. Capi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, todo bien.
Todo bien, nos alegramos. Bien, a pesar de, bueno, pues el disgusto que nos llevamos todos en Almería el pasado domingo con ese 2-0.
Sí, sobre todo con la imagen, ¿no? Yo creo que el equipo le faltó un poquito de carácter, ¿no? Todo el carácter que vimos en el segundo tiempo del día del Oviedo, pues lo echamos en falta en Almería, ¿no? Yo creo que el equipo no supo competir ese partido, le faltó un poquito de respuesta, y obviamente es preocupante de cara a estos dos partidos que quedan.
Voy a rescatar un tuit que pusiste ayer y le voy a leer textual, porque creo que hay varias cosas que se pueden llegar a desgranar y analizar. 40 partidos para que en dos la temporada sea un desastre, un crecimiento o un éxito. Explícame esto.
Hombre, si no entramos en playoff, creo que la temporada es un desastre, en el sentido de que no hemos dado el paso adelante que creíamos o que se podía dar por el aumento del límite salarial, por el crecimiento del club, por la estabilidad, etcétera. Si no entras en playoff, creo que es un desastre. Si entramos en playoff, pues evidentemente se crece de acuerdo a la temporada pasada, y si se sube, pues es un éxito. O sea, creo que es evidente. Yo no soy de los que tiene la obligación, de los que creo que tiene el equipo la obligación de ascender, sino de luchar por el ascenso hasta el último día, ¿no? Y eso obviamente significa meterte mínimo en playoff.
A mí la gente me está convenciendo. Ayer tuvimos tertulia en Suso. Palpo a la gente pesimista con respecto a estos dos últimos partidos. Yo, de verdad, Capi, a mí me cuesta mucho creer que el Racing no logre la clasificación a los playoffs. De verdad, lo pienso así. Pero es que, claro, escuchas a la gente, lees Twitter, palpas un poco las sensaciones del racinguismo y la gente tiene miedo a lo que puedan llegar a pasar en estos dos últimos partidos.
Pero es normal, ¿no? Es evidente que es normal. El equipo no ha estado todo lo bien que debiera, ¿no? Yo creo que ha perdido cierta identidad. Nos hemos ido acomodando a ciertos no sé cómo decirlo, vicios que nos están costando muy caros, ¿no? Yo creo que que incluso el míster tendría que haber movido un poquito más el árbol, haber jugado con más futbolistas, están jugando prácticamente los mismos todos los días, y yo creo que el equipo necesitaba un poquito de oxígeno, ¿no? Creo que es fundamental encarar el partido del domingo como la auténtica final. El partido que hay que ganar es el domingo, porque si ganamos el domingo, el último partido, podemos ver cómo queda la clasificación y ver qué es lo que más nos interesa, ¿no? Lo que no podemos es dejar los deberes para el último partido.
Precisamente esa es la segunda frase que quería yo rescatar de tu tuit. Llevamos muchos partidos confiando en 12, 14 jugadores y deberíamos haber metido a varios más en la ecuación del éxito. ¿Crees que a José Alberto le ha faltado algo de mano a la hora de gestionar ese vestuario?
Bueno, yo creo que él ha confiado o se ha obsesionado con poner a los que él cree que están físicamente mejor o que físicamente son más fuertes, ¿no? Yo creo que podría haber habido mucho más cambios, creo que podría haber habido cambios de centrales en un momento determinado, incluso cambios de laterales o jugar Mantillán de lateral, no de central, para si lo que quiere es que acumule minutos. Creo que Robert tendría que haber jugado algún partido más de titular para ver un poco si es capaz de darnos lo que algún día ha dejado entrever o no. O sea, creo que se podían haber hecho más... creo que se podía haber metido a más futbolistas en la dinámica de sentirse importantes, ¿no? Ahora parece que si no se asciende, si no se consigue el objetivo de jugar el playoff, parece que va a quedar señalado mucha gente y sobre todo mucha gente de la que va a continuar el año que viene.
Ayer nos decía Chuchicos que él era partidario de hacer una mini revolución empezando por el partido de este próximo domingo en Elda a las 6:30. ¿Tú qué opinas? ¿Es cierto que dar continuidad a lo que no está saliendo quizás es volver a cometer los mismos errores, ¿no?
Sí, el año pasado pasó un poquito lo mismo, ¿no? Es decir, al final se murió con las ideas y fue una muerte muy... No fue una muerte dulce, fue una muerte muy, muy triste, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que haber hecho esos cambios posiblemente antes, pero yo sí creo que hay que cambiar, que hay que mover el árbol un poco, ¿no? Y hay que dar entrada a futbolistas que se quieran reivindicar y los que se queden en el banquillo esperando que tengan esos 20 minutos, media hora para dar la vuelta y para demostrar que juegan porque son los mejores.
Capi, y para eso te llamo, porque sé que tú siempre tienes un mensaje lúcido para esa afición que hoy no consigue ver ningún brote verde, ningún atisbo de esperanza. Te he visto algo más crítico, como tiene que ser por otra parte, pero sí que es cierto que en la recámara te guardas algún mensaje para la afición porque les estoy viendo un poco disgustados.
Bueno, pero a ver, que es normal que la gente esté disgustada y esté negativa, ¿no? Yo lo que sí tengo claro es que el equipo en casa está siendo un equipo muy intenso y muy positivo y muy proactivo, y lo que pido es que este domingo que jugamos fuera tiene que ser un partido en el cual parezca que estamos jugando en el Sardinero y el equipo salga exactamente con la misma actitud y con la misma ansiedad y ambición de ganar, ¿no? Yo creo que si el domingo el equipo sale con la ambición que sale en el Sardinero, todo es factible y todo es posible.
Palabra de Jesús Merino. Capi, muchísimas gracias por estar con nosotros en Deportes Cope.
Un abrazo. A vosotros.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pero vamos a ver, criatura! Pásate a Cantabria Telecom. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% cántabra. Rápida y sin cortes. Llama a Cantabria Telecom. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Jornadas del Marisco del 23 de mayo al 1 de junio en La Dársena y Pez Globo.
Disfruta en La Dársena de diferentes mariscadas o unas ricas especialidades a tu gusto. Cocidos, sartén, plancha, y si te apetece una propuesta más innovadora, ven a la Taberna Marinera Pez Globo.
El mejor marisco en su máxima expresión en La Dársena y Pez Globo de Suances.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y TomásSaiz.es.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Este pasado fin de semana el Escobedo se quedó a un pasito de la machada histórica y de conseguir ese objetivo, que no lo era tanto, pero se acabó convirtiendo en un objetivo, el de la permanencia, por escasos segundos, iba a decir minutos, pero escasos segundos le separaron de una prórroga que quién sabe lo que hubiera pasado. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de los protagonistas, marcó doblete y hizo soñar a toda Cantabria con ese partido entre Barbastro y Unión Montañesa. Escobedo al final no pudo ser, lo tocamos con la yema de los dedos, pero el Escobedo perdió la categoría y será equipo el año que viene de tercera división. Tenemos a Miguel Saza Tornila. Saza, por ahí. Saza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Diego, ¿qué tal? Pues bueno, ahí vamos, pasando
el duelo, ¿no? Porque la verdad es que es complicado de digerir, teniendo en cuenta que el resultado de la ida fue negativo. Perdisteis en casa en el Eusebio Arce por 0-2, pero las cosas del fútbol os hicieron creer hasta el final con ese segundo gol. Además, hiciste tú los dos, el segundo gol que llega en el minuto 80 y tantos, y con toda la euforia, pues en el tiempo de prolongación, a punto de iros a la prórroga del encuentro y de la eliminatoria, pues llega ese mazazo en forma de gol del Barbastro que, bueno, pues que os dejó absolutamente noqueados y fuera de cualquier opción, ¿no?, por luchar por esa permanencia.
Pues sí, la verdad que fue una pena, porque es que el partido hasta el minuto 70 sí que es verdad que tampoco pasó nada, un poco en la línea del partido que jugamos en Escobedo, que ellos... Es que les valía 0-0, en ambos partidos jugaron a eso. Y nosotros, pues la verdad es que nos costó mucho crear peligro y llegar a su portería. Pero bueno, pues al final eso, esos últimos 20 minutos sí que apretamos. Y es que es lo que dices, al final te quedas a un gol en el minuto 94, cuando encima la dinámica del partido era que es que no parábamos de atacar, ya crecidos, ellos totalmente hundidos. O sea, no parecía que estaban como... desubicados, que no sabían dónde estaban y que no íbamos a llegar ni a la prórroga, que en los 90 minutos pues íbamos a meter otro y a llevarnos la eliminatoria.
O sea, que tú crees que si hubierais llegado a la prórroga, a esos 30 minutos de tiempo extra, hubierais ganado y dado la vuelta al partido.
Hombre, en fútbol ya sabes que puede pasar cualquier cosa, pero es que al final anímicamente nosotros estábamos... pues muy arriba y ellos muy abajo, y bueno, puede ser que también eso es lo que nos llevase pues en el minuto 94 pues a fallar en ese balón parado.
Quizás una desconexión en un momento puntual del partido cuando vosotros estáis más pensando en el tercero que en aguantar quizás ese 0-2 y a ver qué pasaba los 30 minutos de después, ¿no?
Bueno, es que tampoco sé si desconexión, porque la jugada pues es un poco extraña, al final se acumula mucha gente en el segundo palo y pues uno de ellos pues remata y va para adentro, pero sí, pues puede ser que al final pues nosotros con la adrenalina de remontar la eliminatoria en 20 minutos y sí que nos puede haber pasado una mala jugada, vaya.
¿Cómo fueron esos minutos después del partido en el vestuario? Imagino que una de las duchas más duras de vuestra carrera como profesionales o como, bueno, pues jugadores que están a punto de llegar ya al fútbol profesional, y sobre todo el viaje de vuelta, ¿no? Complicado.
Pues imagínate las caras que llevábamos en el bus, que encima era un viaje largo, que no es que fuesen 2 horas. Pues al final todos queríamos llegar a nuestra casa, meternos en la cama y que pasase la noche lo más rápido posible. Pero bueno, pues son cosas del fútbol que también pues tenemos que aprender de ello.
Pues incido un poco en lo que acabas de comentar. Para vosotros este año, imagino que para todos, que muchos de los miembros de la plantilla de esta Unión Montañesa Escobedo erais debutantes en la categoría, este año ha sido un máster total de fútbol, ¿no?
Sí, totalmente, porque tanto la plantilla como el cuerpo técnico, pues somos todos muy jóvenes y con mucho margen de mejora, y pues está claro que pues sacamos un aprendizaje de esta situación y que nos va a venir muy bien para el futuro.
Bueno, ¿y ahora qué? Imagino que todavía es pronto para hablar del futuro, que ahora querréis estar con la familia, con los amigos, disfrutar un poco del tiempo libre que no habéis tenido a lo largo de todo el año, pero ¿os habéis sentado ya con el club? ¿Tendrán que ir uno por uno? Yo no sé si la idea es ahora mantener un poco el bloque para volver a intentar el ascenso de tercera a segunda red. ¿Cómo van las cosas?
La verdad es que no te puedo decir, Diego, porque no nos hemos reunido. Esta tarde tenemos ahí la última cena para, pues bueno, despedirnos un poco y cerrar el año. Y pues sí, imagino que a lo largo de la semana el míster, bueno, imagino que el míster o alguien de la directiva se reunirá con nosotros pues para ver la idea, tanto por su parte como por la nuestra.
Claro, porque yo me imagino que, claro, para muchos de vosotros, que evidentemente habéis despuntado en una categoría ya nacional, será un verano movidito en cuanto a las llamadas, al teléfono móvil, etcétera. Yo no sé si a ti, por ejemplo, ya te han tocado a la puerta, pero si no lo han hecho, están tardando, porque la temporada que has hecho, Saza, es para quitarse el sombrero, ¿eh?
Bueno, al final ha sido un poco complicada para mí porque con el tema lesiones pues me ha llevado por el camino de amargura y pues no he podido dar ni lo que yo quería ni lo que creo que se esperaba de mí al 100%, pero bueno, pues sí, al final pues todos los veranos salen cosas y veremos qué es lo mejor para todos.
Bueno, ante todo, a mí me gustaría decirte que a ti y a todos los miembros de esta plantilla histórica del Escobedo, que enhorabuena, porque es cierto que no se ha conseguido el objetivo, pero que la temporada que habéis hecho es para enmarcar y para quitarse el sombrero, teniendo posibilidades hasta el último minuto del último partido. Así que nada, que a seguir, a continuar, que esto es muy muy largo y además sois una plantilla pues súper súper joven, con lo cual, bueno, pues tendréis de estas muchísimas más oportunidades para seguir disfrutando del fútbol y nada, ahora disfrutar del verano, que es lo que os toca, ¿vale? Muchísimas gracias, Saza.
Muchas gracias a ti, Diego, muchas gracias. Venga, un abrazo.
Viejas ventanas y ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Y ventanas.com.
Santander sabe amar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza. Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
Cruzar un bosque, vadear un río, enfrentarte a cualquier camino. Cuando nada te detiene, tú eliges hasta dónde llegar. Nuevo Subaru Forester. Con tracción total permanente y la máxima fiabilidad. Nuevo Subaru Forester. Para todas las aventuras que puedas imaginar. Consulta condiciones en subaru.es.
Ven a Comillas Motor. En Avenida de Parayas sin número. Concesionario oficial Subaru en Cantabria. A unos pasos de la gasolinera. Santander.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Ya sabéis que este pasado fin de semana tuvo lugar una de las pruebas más duras, deportivamente hablando, de, iba a decir Cantabria, pero yo me atrevería a decir que incluso de España. Hablo del infierno cántabro, así lo han denominado los organizadores. Hablamos la semana pasada con Chuchi Maestegui, hablo del infierno del Soplao, los 10.000 del Soplao, y hoy vamos a hablar, ya ha pasado el evento, ha sido este pasado fin de semana, con uno de los participantes que han disfrutado, o bueno, no sé si disfrutar es la palabra más adecuada, o sufrido este el infierno cántabro. Vamos a hablar con Gonzalo San Martín. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Diego.
Bueno, que no sé si es disfrutar, sufrir, a partes iguales. Cuéntame cómo has vivido tú en primera persona este infierno cántabro de este año.
Bueno, es de todo. Es disfrutar, es sufrir, es pasar penurias, es devuelvo el cuerpo. Es absolutamente de todo. Pero bueno, hemos tenido las dos caras de la moneda. El año pasado fue un infierno porque llovió muchísimo. Y este año ha sido un infierno porque el calor ha pegado este fin de semana, mucho calor, y se notaba y te hacía sufrir bastante, sobre todo subiendo.
Entiendo que para realizar al 100%, o sea, para completar una prueba de esta magnitud, con estas características, tienes que estar preparado, es decir, no vale cualquiera, ¿no? Háblame un poco desde tu experiencia, cuál ha sido tu preparación o qué es lo que has hecho las semanas antes a enfrentarte a este desafío cántabro.
A ver, si lo he hecho yo, lo puede hacer cualquiera. O sea, eso no... Yo lo consigo hacer y ya dos años... Y si lo he hecho yo, lo puede hacer cualquiera, porque yo no soy ningún portento físico ni nada, ni mucho menos. Lo que sí que ir es un poco entrenado, o sea, no puedes coger ese día y me voy a hacer el soplado y comprarte una bici y hacerte el soplado. No, pues bueno, pues los meses antes tienes que hacer un poco de entrenamiento, llevar kilómetros encima y algunas subidas para ese día, pues hombre, que no te pegue un petardazo al cuerpo, más que nada. Sí. Pero entrenamientos, pues los fines de semana con mi grupeta, salir a lo que se pueda. Cada uno, pues yo con dos niñas, pues donde pueda. Cuando pueda y donde pueda, coger la bici. Pero realmente el soplado yo creo que lo puede hacer cualquier persona que quiera hacer el soplado. O sea, no técnicamente no tiene nada que sea muy, muy complicado. Alguna rampa que si la ves muy difícil, pues te bajas de la bici y la bajas andando, que no pasa absolutamente nada, y para arriba pues es apretar los dientes y subir. Uh-huh. No tiene más sentido.
¿Cuántas horas tardaste en completar el soplado?
10 orucas estuve ahí.
¿Orucas? 10 orucas, no dice.
De las 8 de la mañana y llegué a las 6 y cuarto, una cosa así.
A lo largo de toda esa travesía de 10 horas y pico, ¿hubo algún momento en el que dijiste, yo hasta aquí, chicos, yo tiro la toalla, yo no puedo más?
Bueno, tuve dos momentos, uno que estuve a punto... Yo creo que hubo dos momentos que lo pasé mal. Uno gracioso y otro que no fue tan gracioso. El primero fue bajando del Moral, que había unas vacas, y me dio por frenar, dije, ya verás cómo la vaca, voy muy rápido, estaba bajando a 40, 50 kilómetros por hora, porque es una pista que se baja muy rápido, y dije, ya verás cómo se mete la vaca cuando pase yo. Y justo se metió la vaca, y dije, ¡buah! Y la pasé por un lado, pero digo, si llego a ir más fuerte, digo, sería increíble abandonar el soplado porque me choco con una vaca. A ver cómo lo estoy en casa, ¿no? Y luego la segunda parte del Negreo. El Negreo le subes una vez, que es la parte más dura, que es durísimo, durísimo, pero yo me vi bien. Y luego ya bajas a Rozadí y cuando vuelves a subir por el Negreo, por esa cara, aunque es menos dura, no corre el aire. Sí. Y entonces, con el calor, a mí el Garmin me marcaba que tenía 36 grados.
Madre mía.
O sea, que no eran 36 grados, serían 22, 23, 24, pero como no, te pega el sol.
Claro.
Y no tal, me dieron los 7 mares. De hecho, en una de las curvas que hay un arroyo, ahí paré, me metí los pies en agua, me eché agua por encima. Ahí sí que estuve a punto de decir, mira, coge Gonzalo, date la vuelta, que te llamas a y que te van a buscar aquí a Puente Nansa.
Pero lo conseguiste, cruzaste la meta. ¿Y qué hiciste? ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando completaste el desafío? ¿Quién te estaba por ahí esperando?
Hombre, mis niñas estaban ahí esperando a las dos en la meta, la grande de 5 años con una pancarta, que eso es lo que más ilusión te hace, porque es el primer soplado que me viene y que ya es plenamente consciente, ¿no? Y luego, y la pequeñuca de 6 meses, ahí estaban las dos con mi mujer, mis padres, pues bueno, que es al final son los que te soportan todo el año de me duele esto, me duele lo otro, me duele lo de más allá, lo de me voy a entrenar, pero se está granizando y dice ya, pero que tengo que salir a entrenar, y son un poco los que al final te tienen que apoyar, ¿no? Pero vamos, es el combustible que alimenta cualquier motor.
Sí, sí, además de verdad. Gonzalo, pues oye, enhorabuena por haber completado por segunda vez consecutiva este desafío. Y nada, que me imagino que si siempre que hay dos, hay tres. Y sarna con gusto,
sí,
no pica.
Sí, sí, hombre, sí, eso ya estamos preparando ya siguientes soplados, siguientes pruebas. Que está la Reynosa Nouritich, que está muy guapa también. O sea, que pues... hay muchas pruebas aquí de pueblos que merecen mucho la pena. Creo que está también la del Monte Texas. Que
¡a por ello! A por ello, Gonzalo, que nos tenemos que ir. Muchísimas gracias.
Chao, chao.
Seguimos en la tarde con todo lo que te interesa.